Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, desde ahora y hasta las 11 de la mañana, programación regional para que conozcan la actualidad de Canarias. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2015. Hasta 2018 no se tocarán los impuestos en Canarias. La esperada rebaja del IGIC no llegará pronto porque el gobierno de Fernando Clavijo espera una mejora de la financiación autonómica y que se consolide la recuperación económica. Antes no se atreve a tocar más impuestos porque teme que los servicios sociales se queden sin financiación. Lo que sí hará es bonificar el impuesto de sucesiones, que ya supone para las arcas regionales unos 50 millones de euros menos. Una decisión que no ha gustado mucho en las filas socialistas porque no están de acuerdo con una bonificación por igual a todas las rentas y porque se restan fondos para las prestaciones básicas. Desde las filas del Partido Popular se insiste en que se bajen los impuestos. Quizá quieran aplicar aquí lo que han hecho en el Estado, una reforma fiscal que complica los presupuestos hasta el punto que Bruselas un día sí y otro también le reclama que los corrijan porque no cumplirán con el déficit.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este será uno de los argumentos de nuestro programa de hoy, pero tenemos que poner de nuevo el foco en la llegada de inmigrantes a nuestra tierra. La tercera patera que llega en 5 días. A pesar de esto, la delegada del gobierno ha comentado en estos micrófonos que no nos salimos de la media del año pasado.
Sí, la última patera llegaba ayer a las 9 de la noche al muelle de Reguineguín. Se la localizó a 30 millas por el avión de salvamento marítimo Sasemar 101. A bordo 46 personas que partieron de Cabo Bojador, 4 de ellas mujeres y 3 menores. 5 de los inmigrantes presentaban hipotermia y un joven una luxación en el hombro. Todos ellos, por cierto, son subsaharianos. La delegada del gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad señalando que las cifras de la llegada de inmigrantes son bastante parecidas a las de años anteriores. Asegura que los números no son preocupantes. Estaríamos hablando de 420 personas al año. María del Carmen Hernández Bento.
Las cifras te llevan a la tranquilidad porque son pequeñas. Este año, esta es la, hace el número 16. El año pasado también fueron 16, el anterior 10 y en el 2012 17. O sea, estamos todavía en una cifra bastante parecida. Y es verdad que en el mes de septiembre, creo que fueron 4 las que entraron en el mes de septiembre y en este mes de octubre van 2, pues más de la mitad de los del año. Pero también es verdad que es la época del año en la que se produce este repunte. En principio, las cifras no son preocupantes.
Recientemente llegaron en patera también 2 mujeres que aseguraban ser de nacionalidad siria. Una de ellas llegó con su silla de ruedas porque fue operada de una fractura de fémur recientemente. El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, cree que hay que ser prudentes y aclarar la situación por si las 2 mujeres pudieran acogerse a las solicitudes de protección internacional. Dice que no es habitual que se produzca la llegada de irregulares en estas condiciones tan extrañas.
No es habitual que lleguen con algún tipo de lesión, puede ser, digamos, más normal, pero que lleguen con una silla de ruedas en una patera es del todo excepcional. La verdad que al menos desde que nos consta a nosotros desde CEAR no hemos conocido un caso parecido con anterioridad. Es bastante extraño, es verdad que la misma ha sido hospitalizada, la persona que llegó con una silla de ruedas, porque por lo visto, según manifestaba, había sufrido o había experimentado una operación de fémur.
Mientras tanto, les contamos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investiga desde hace meses a la aerolínea Air Europa por una presunta estafa a la hora de recibir subvenciones estatales por los vuelos de Canarias a la península. Los investigadores estiman que el fraude en esas subvenciones podría alcanzar los 30 millones de euros. Fuentes del grupo turístico Globalia han mostrado su sorpresa por esta investigación. Recuerden que la Audiencia Nacional archivó hace un año la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Que aquí hay gato encerrado.
En el Parlamento se ha hablado de las partidas que el archipiélago va a recibir del impuesto del IT. El presidente Clavijo ha confirmado que los 160 millones de euros se destinarán a un plan contra el desempleo con obras públicas. El anillo insular de carreteras de Tenerife también ha centrado parte del debate. Escuchábamos a Román Rodríguez, el diputado de Nueva Canarias, ha cuestionado al presidente por la negociación del cabildo tinerfeño con Fomento y la posición del Ejecutivo sobre este asunto y la construcción del túnel del Jos.
Mire, yo conozco perfectamente los convenios que hemos tenido y que hemos conquistado con muchas dificultades del Gobierno de España en relación a la materia de carreteras. Se lo digo con claridad. Lo que está antes de iniciar el túnel y lo que está después está en el convenio. Algunos no hemos tenido nunca dudas, nunca. Lo que está antes y después, ADG, Santiago del Teide, ICO, hasta la entrada del túnel. Yo lo que le pregunto es, si usted va a defender que el túnel que está en el tercer anexo, en el nuevo plan, lo va a gestionar el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife.
En el Parlamento también el presidente del Grupo Popular reclamaba al presidente autonómico rebajar la presión fiscal. Así Antón le ha exigido que cumpla los compromisos de la anterior ejecutiva, a lo que Fernando Clavijo se ha negado.
Y nosotros creemos, el Partido Popular cree que es bueno tener más dinero en el bolsillo de las familias canarias y es bueno también para la economía. Y le digo por qué se puede hacer ahora la bajada de impuestos y no en el pasado. Fundamentalmente por tres motivos. Uno, porque la recaudación fiscal crece sin cesar desde el año 2012, porque también la economía crece y avanza positivamente en Canarias y porque hay mayores recursos para esta comunidad autónoma y para el Gobierno de Canarias, recursos en forma del fondo de liquidez, del pago a proveedores o del famoso impuesto de transferencia de empresas.
Yo lamento decepcionarlo, pero tengo por costumbre hacer lo que me comprometo a hacer. No tengo por costumbre presentarme unas elecciones diciendo que voy a bajar los impuestos y luego los subo diciendo que no sabía lo que me encontraba. Yo sí sabía lo que me encontraba. Por eso no prometí una bajada de los impuestos en la campaña electoral.
Mientras tanto, ha comenzado ya la descarga del primer barco de Marruecos en la campaña de capturas pelágicas. Los beneficios estarán en torno a los 300.000 euros en el puerto de La Luz. El presidente de la autoridad portuaria destacaba la actividad que genera con 1.000 personas relacionadas trabajando en distintas áreas como las reparaciones o la carga de combustible. Luis Ibarra considera que este acuerdo de pesca es tan importante que mantener activo al sector en el puerto y por eso es partidario de que también se firmen más convenios con Mauritania.
Tenemos en el último acuerdo de la Unión Europea la posibilidad, ¿no?, de terminar incluyendo esta cláusula en el siguiente convenio, pero bueno, al final digamos que ha sido Marruecos quien se ha adelantado porque era un convenio que estaba pendiente de renovar el año pasado, se ha incluido por parte de la Unión Europea y aquí tenemos el primer ejemplo. Yo estoy convencido de que con este ejemplo va a llegar a muchos más, que llegaremos también a un acuerdo con Mauritania y mantendremos pues el sector de la pesca en nuestro puerto.
Y después de los últimos desprendimientos se ha cerrado al tráfico entre Agaita y la aldea para las guaguas de más de 8 metros, las motos y las bicicletas. Hablamos de la Gran Canaria 200. También tenemos que destacar otras cifras, las que ha dejado el rodaje de la quinta entrega de la saga Bourne, que se realizó principalmente en Santa Cruz de Tenerife en septiembre. Generó un gasto de 10 millones de euros y la creación de casi 1.000 empleos, 350 de ellos de forma directa. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha confirmado que el objetivo es seguir atrayendo el rodaje de superproducciones a la isla. Para ello se van a unir los esfuerzos de la plataforma Guay Tenerife con Tenerife Film Comisión para ir todos a una.
Supone una palanca importantísima porque da seguridad jurídica, es un ejemplo claro de que las cosas las podemos hacer muy bien en la isla, no solo en entornos como se han rodado en otras ocasiones, en el Parque Nacional o en entornos, más rurales, sino en plena ciudad. Yo creo que es una palanca importantísima que vamos a utilizar promocionalmente en el mundo de la industria para seguir haciendo este tipo de producciones que generan tantos beneficios.
7:08, repasamos también la previsión meteorológica que nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en las Islas Canarias tendremos tiempo soleado y estable, tan solo con algunos intervalos nubosos en las islas más orientales del archipiélago. En el resto de zonas sí que seguirá algo de inestabilidad, con predominio de intervalos nubosos y nubes de evolución por la tarde. No se descartan en estas islas algunas lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán de forma ligera. Llegaremos a unos 28 grados de máxima en Puerto del Rosario y Arrecife, a 27 grados en San Sebastián de La Gomera, 26 se alcanzarán en Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y 22 grados en Valverde. Por su parte, los vientos soplarán flojos del nordeste y tenderán a quedar variables.
7:09, repasamos también la crónica deportiva. Nos la cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días.
Con victoria del Herbalife Gran Canaria.
En el primer partido del Eurocup de la temporada actual, en Francia, ganó por 5 puntos el Gran Canaria, 74 para el Le Mans, 79 para el Gran Canaria. Para Ito García Renese, lo mejor fue la victoria de anoche.
Entonces, globalmente puedo decir, pues lo mejor la victoria y quizá también la intensidad defensiva a partir de cierto momento.
También anoche se disputó en fútbol partido clasificatorio de la selección sub-21 de España ante Suecia. Se llevó a cabo en el estadio Heliodoro Rodríguez López con empate a un gol de la selección sub-21, además que acabó con 10 futbolistas la combinada de la rojilla. Por otra parte, hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, veremos la evolución de Alcaraz y Hernán, parece que podrían estar de cara al partido del próximo domingo frente al Getafe en la octava jornada ya de liga en cuanto a la primera división del fútbol español. Mientras, el Club Deportivo Tenerife también prepara el partido ante el Zaragoza. También se va a jugar el domingo. Raúl Cámara señala que el Zaragoza tiene una de las mejores plantillas de la categoría.
Creo que jugamos contra un equipo que para mí creo que son de las mejores plantillas de la categoría. De medio campo para arriba tiene gente muy buena y muy, muy experta. Los conocéis a Ángel, Tuño, Jaime. Bueno, tienen jugadores muy veloces.
Mientras el Mensajero, el equipo de la segunda B, grupo segundo, también prepara el partido frente a la Morevieta.
Son ya las 7:11 de la mañana. Buen momento este para que ustedes conozcan todos los titulares que aparecen en las portadas de los periódicos de este miércoles 14 de octubre de 2015. Aida Martínez, Santiago Morellón.
En el periódico El Día leemos: nueva sospecha de fraude en Air Europa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investiga a la aerolínea por una presunta estafa a la hora de recibir subvenciones estatales en los vuelos de Canarias a la península. Al parecer, inflaba el precio de los billetes a los residentes. También leemos otro titular, y es que en La Laguna los sindicatos exigen el cese de la directora de seguridad ciudadana. Y por otro lado, en Canarias, el gobierno de Canarias es incapaz de frenar los desalojos en casas de alquiler. La foto de portada para la selección sub-21, que disputaba ayer un encuentro frente a Suecia en el Heliodoro Rodríguez López y terminó con empate.
Aves de Canarias nos cuenta que la Comisión Europea espera contar con el estudio del gas en diciembre. El trabajo pilotado desde Tenerife analiza su implantación en todo el archipiélago canario. También nos cuenta que Demetrio Pintado toma posesión con citas galdosianas. El nuevo teniente fiscal autonómico llega tras una larga trayectoria. Y también nos señala que el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, se opone a que la jueza Victoria Rosell sea candidata a dedo de Podemos.
En La Opinión de Tenerife leemos: el sur declara la guerra al intrusismo en el sector del taxi. Granadilla y San Miguel ponen en marcha un plan de coordinación para evitar que conductores sin autorización operen en el aeropuerto y en las zonas turísticas. Otro titular que nos deja este rotativo es que Dorada y Tropical se integran en la mayor cervecera del mundo. Y por otro lado, un proyecto de la Universidad de La Laguna logra 12 millones y 28 nuevos empleos en 5 años. La foto de portada también para la selección sub-21, que cosechaba un empate a 1 frente a Suecia.
La provincia nos cuenta que Hidalgo bajará un 10% el IBI para paliar el alza del catastro en 2016. El Ministerio de Hacienda obliga a subir en la capital el valor catastral de las viviendas para equipararlo al menos a la mitad de su precio en el mercado. En sus páginas también leemos que Torres ordena el cierre del tramo entre Agaete y la aldea a guaguas, motos y bicis, y que arriban al sur de Gran Canaria 45 inmigrantes en la segunda patera en 2 días.
El principal titular de Diario de Avisos nos cuenta que el gobierno de Canarias no bajará los impuestos hasta 2018. El Partido Popular exige a Coalición Canaria y Partido Socialista una reducción fiscal en las islas, pero la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, rechaza secundar la imprudencia de Rajoy. En el apartado Sociedad leemos que el sistema para detectar cayucos no se actualizará antes de 2017. Y también nos cuenta en el apartado meteorológico que se acerca el primer temporal del otoño con posibles lluvias fuertes. La foto de portada también coincide en este rotativo para las selecciones sub-21 de España y Suecia.
Canarias 7 nos cuenta que el gobierno ultima un macroplan de obras. Clavijo negocia con los cabildos su diseño, se nutrirá de los 160 millones anuales del ITE. También se lee en su portada que el tráfico entre Agaete y la aldea vuelve a limitarse, o que la policía investiga a Air Europa por las ayudas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal calcula que el fraude podría llegar a 30 millones.
7:14.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro.
con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Boca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recordarán, en diversas ocasiones los oyentes nos han pedido que tratemos las colas que se están formando por las obras de la conexión de la Gran Canaria 3 con la circunvalación, y vamos a hacerlo con un oyente que lo sufre todos los días. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Cómo está la situación hoy?
Pues mira, hoy prácticamente igual que siempre. Yo estoy saliendo ahora mismo de la zona de Montaña Cardones, que está justo debajo del municipio de Aruca. Y nada, lo que yo por regla general todos los minutos en salir, pues ya llevo prácticamente 25 en el coche.
O sea, habitualmente tardabas 2-3 minutos y estás 25.
Sí, vamos a ver, en líneas generales, cuando el tráfico está fluido, pues la salida de Cardones con respecto al aquí a Aruca, la zona de Trasmontaña, y para ya coger el vial para acceder a la carretera del norte, pues prácticamente 2-3 minutos. Cosa que todas las mañanas, pues ahora no me baja de media hora.
Claro. ¿Y el recorrido producido? ¿Y el recorrido total, Juanjo, hasta Las Palmas de Gran Canaria?
Con suerte, si no hay accidentes en el norte, pues prácticamente una hora.
Una hora.
Prácticamente una hora.
Cuando antes entiendo que lo hacías en 25...
Sí, 20 minutos. O sea, cualquier día, no sé, cuando esto pasa, ¿no? El flujo de tráfico por la mañana, yo entiendo que son el tráfico de trabajo, colegios y demás. Cuando esto pasa, pues esto se hace en 15 minutos, ¿no? Estamos hablando del municipio de Arucas a Las Palmas, o sea que...
Sí.
Esto ha sido, yo pienso que ha sido a raíz del cierre de la circunvalación, que el flujo de tráfico de Tamaraceite, Teror, Firgas, Valsequillo, pues claro, busca alternativas. Claro. Porque han creado un tapón exagerado.
No se podía haber adoptado, ahora lo hablaremos con el alcalde de Arucas y con la alcaldesa de Teror, que también lo están sufriendo, ¿no se podría haber adoptado otra fórmula, Juan?
Por supuesto. Hay una vía en Piletas que está cerrada, que yo pienso particularmente, antes de hacer el tapón que acaban de hacer, tendrían que haber arreglado esa vía, dar salida al tráfico de Piletas, Barrio de la Suerte, Tamaraceite, etcétera, que sale que esa vía sale justamente a San Lorenzo y pilla ya la circunvalación, y lo que han hecho ha sido más desde mi punto de vista, un auténtico desastre. Uh-huh. Un auténtico desastre.
Bueno, pues,
yo pienso que el norte, sinceramente, es el gran olvidado en carreteras de esta isla, ¿eh?
Uh-huh.
Solamente que mirar para la aldea, vamos. O sea, y ya mirando para la aldea sacaban los comentarios.
Sí.
Porque ya esto raya ya lo inaceptable.
Y después del desprendimiento del fin de semana, otra vez la vía cerrada a bicicletas, a guaguas y motos.
Mire, yo sinceramente le digo, yo soy un usuario de esta vía y tengo justo al lado de mi casa la circunvalación, ¿de acuerdo? Pero como gran canario, yo preferiría que separara la circunvalación y la arreglara la carretera a la gente de la aldea, que se lo merece. Es que son muchos años, ¿me entiendes?
Pues tiene mérito la petición, después de lo que hemos escuchado, de lo que está sufriendo en el día a día, Juanjo.
Porque estamos hablando de que, vale, yo puedo estar en cola una hora y salir con mi hijo que va al colegio, el pobre, desde las 7:45 en el coche. Pero la gente de la aldea puede ser que pierda la vida en esa carretera, y no es justo.
Sí, el ejemplo de este fin de semana con el desprendimiento es claro, ¿no? Basta ver cómo quedó la furgoneta.
Viene el invierno, vienen las lluvias, se seguirá cerrando, etcétera, y esto es, ya le digo, tremendista. Conforme los ojos de este gobierno miran hacia el sur, el norte, insisto, es el gran olvidado de esta isla.
Pues Juanjo, le agradecemos que nos cuente en el día a día cuál es la situación de ese tramo de carretera en el norte de Gran Canaria. Seguiremos en contacto con usted si le parece bien.
Perfecto, pues muchas gracias.
Bueno, es solo la voz de uno de los conductores que lo tienen que sufrir en el día a día. Vamos a contar también con la opinión del alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con el que hablamos ya hace unos días, justamente cuando habían comenzado esas obras y justamente el alcalde decía que esto podía darse y se está dando. Isabel Guerra, la alcaldesa de Teror. Isabel, buenos días también. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora sí le escuchamos, Isabel. Juan Jesús, el pronóstico se ha cumplido que lanzó usted aquí en estos micrófonos, ¿no?
Sí, la verdad que lo adelantábamos y sabíamos de los que conocemos la zona y sabiendo el flujo que trae de coches de diferentes municipios, sabíamos que esto iba a ocurrir. Creo que nos ha sido hábil, nos ha sido inteligente, ya lo decía el oyente, de esa vía en piletas, y esto va a ocasionar pues que tengamos muchos trastornos y que a primeras horas de la mañana pues mucha gente esté sufriendo estas colas interminables.
Lo sufren los vecinos de Arucas, los vecinos de Valle Seco, los vecinos de Teror, los de Firgas. En el caso de Teror, ¿cómo se está viviendo esta situación, Isabel?
Pues la verdad que es dramático, ¿no? Porque nuestras colas son de hora y media. Y además porque pedíamos hace tiempo que el ramal de Pileta se abriese antes de empezar cualquier obra, ¿no? Y bueno, ya sufrimos colas con Pileta, pues imagínate ahora sin Pileta y con las obras de la circunvalación, ¿no? Nuestro escape era llegar a la rotonda de Tenoya y seguir por la Gran Canaria 3. Ahora ya no tenemos ni ese escape, nos están derivando también a Tamaraceite con el atasco que tienes el Colegio del Claret, que tienes también el Colegio de Ciudad del Campo, que tienes Hiperrino. Imagínate, la gente está muy cabreada y nosotros, nuestro motor económico son dos grandes empresas que van todos los días a llevar sus productos, que es Idetesa o Agua de Teror, y también lo están resintiendo, y resintiendo mucho.
Lo cierto es que los oyentes que han denunciado y denuncian en el día a día, en nuestros micrófonos, lo que está ocurriendo, hablan de por qué no se abre esa vía de piletas. Esto no se puede negociar, Juan Jesús, con el gobierno de Canarias para que se le dé una solución y no se tengan que lamentar hasta mayo, nos decía el director de la obra, que puede seguir esta situación.
Sí, yo sé que están en contacto tanto el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, está en contacto con la consejera. Creo que este jueves tienen una reunión urgente por este motivo, por las colas. Nosotros, la verdad que lo que intentamos y exigimos dentro de las medidas es que se intenten agilizar todo lo que son las obras para que este caos que llevamos mañanero todos los días pues se vaya disminuyendo. Llegamos a una época importante que son las Navidades, donde mucha gente se mueve. Es verdad que después hay vacaciones de los niños y demás a los colegios, pero esto cada día es un infierno. No lo recordábamos de hace más de 20 años en lo que era el norte de Gran Canaria, y también lo decía el oyente, siempre hemos estado olvidados. Yo entiendo que hay ciertas prioridades, pero el norte deja de estar ya a la cola de muchos años y debe de ser prioridades para el gobierno de Canarias. Espero que en esa reunión del jueves pues la consejera sea consecuente, igual que lo defiende para Tenerife, pues que defienda Gran Canaria en el norte.
Porque, Isabel Guerra, ¿ustedes creen que si se abre esa vía de piletas se puede solucionar parte del problema?
Es parte del problema, porque ya te digo, nuestra solución también para Teror no es ese ramal. Nuestra solución es de meternos directamente en la Gran Canaria 3. Nos dejaron fuera de la cuarta fase de la circunvalación, con lo que nuestra solución a largo plazo tiene que ser pues eso, un directo desde el Toscón a la Gran Canaria 3, pero sin embargo ahora mismo Pileta es la solución más rápida, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, nuestros vecinos andan muy enfadados y por eso han creado la plataforma, ¿no?, intentando que las administraciones se pongan de acuerdo y que hagan ese ramal, que no es tanto dinero para administraciones, son 600.000 euros, tiene que salir por un concurso, pero puede declararse de urgencia porque las colas son kilométricas. Y bueno,
además que esto ha cambiado, digamos, el horario de miles de conductores desde la noche a la mañana. Han tenido que reprogramarlo todo, porque si como nos explicaba este oyente, antes tardaban 15 minutos y ahora tardan algo más de una hora, pues han tenido que madrugar más, han tenido que organizarse de otra forma, pues a lo mejor incluso dejar los niños con alguien, no lo sé, pero esto cambia la vida a todo el mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que a muchísimas personas. que tienen que ir al trabajo, tienen que llevar a los niños al colegio, los propios universitarios que también entran a través de la Gran Canaria 3 por ahí, y la verdad que sí, que cambia muchísimo. Imagínate un aguador que se levanta temprano para cargar el camión, para llegar a Las Palmas, para tener que cargar esas cajas piso. Pues tú imagínate, encima una retención de hora y media. Claro. Pero que eso cambia muchísimo, por eso la gente está muy enfadada, y con razón.
Bueno, queda clara la posición de la alcaldesa de Teror y el alcalde de Arucas. Veremos qué ocurre en esa reunión de mañana, donde se sientan con la consejera de Obras Públicas a buscar alguna solución a estas colas que se están produciendo por las obras que se están realizando. Isabel Guerra, alcaldesa de Teror, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buen día.
Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, seguiremos en contacto, un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, los oyentes se pronuncian en el 610-1080-10, hay varios oyentes que reclaman lo mismo, que se abra la vía de piletas, dicen hasta tres oyentes. Otro oyente dice también, hola, buenos días, les estoy escuchando hablar de las obras de la circunvalación, totalmente de acuerdo con el oyente que hablaba de Montaña Cardones. Y otro oyente desde la isla de Tenerife dice, por ejemplo, en Las Palmas se están haciendo la circunvalación, pero es que nosotros llevamos de 20 a 25 años soportando las colas y no se está haciendo nada y no hay solución. Esto es referente a la Tenerife 5, dice el oyente en el 610-1080-10.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos al principio del programa, es la tercera patera que llega en tres días a Gran Canaria. ¿Se está reactivando la inmigración? Una pregunta que nos hacemos y que se lo hacíamos ayer a la delegada del gobierno, y nos decía la delegada del gobierno que no, que de momento llevamos 16 pateras. Bueno, ahora con esta 17, y el año pasado pues tuvimos 16, estamos más o menos en la media, que no esperaba la delegada del gobierno un repunte importante, pero ahí están los datos de tres en los últimos 5 días. Es verdad que esta ha sido avistada en alta mar por el salvamento marítimo. Vamos a conocer las condiciones en las que han llegado estos inmigrantes. José Antonio Rodríguez es referente de socorro y emergencia comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria. José Antonio, buenos días.
Sí, buenos días, Mayer.
¿Cómo llegaron estas personas, José Antonio?
Pues mira, en el día de ayer, como bien estaba comentando, pues fueron localizadas sobre las 6 de la tarde por el avión de salvamento marítimo y llegando al muelle de Arguineguín sobre las 9 de la noche. En total eran 45 personas, eran 4 mujeres y 41 varones, de los cuales hemos tenido que ser trasladados también al centro de salud de Maspaloma, 2 personas, 2 varones. Uno por una luxación de hombro y otro por un pinzamiento en un miembro inferior.
¿Alguien dijo que era de Siria?
Pues no, en esta ocasión ninguno comunicó este hecho. La verdad, eran todos subsaharianos, o sea que también es más complicado que alguien diga que pueda ser de Siria.
Sí, porque ya sabes, José Antonio, que la última patera que llegó a la costa de Gran Canaria, pues hubo 2 mujeres que dijeron de Siria. Ahora la Policía Nacional investiga esto, pero por las pesquisas iniciales da la sensación de que no eran de Siria. Aún así, José Antonio, nos hacemos siempre la pregunta, ¿no? La presión migratoria y lo que está ocurriendo en Siria, ¿llegará tanto como para que alguien se desplace hasta la costa africana y coja una patera?
Hombre, es un trayecto muy largo, pero no imposible. O sea, de momento, a día de hoy, no hay nadie confirmado que haya venido de Siria, pero tampoco es una cosa que podamos descartar.
José Antonio Rodríguez, referente de Socorro y Emergencia Comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria. Gracias por atender nuestra llamada. Buen día.
Nada, buenos días, Miguel.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos preguntábamos ayer qué puede suponer para las arcas regionales esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de rechazar la tesis de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario de que se cobre el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de oro. Yo no sé si esto se ha calculado ya en el Gobierno de Canarias, se lo vamos a preguntar a la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Cristina Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Han hecho ustedes números?
Pues sí, claro que los teníamos, porque esto es un procedimiento que viene desde el año 2012 y la verdad que sería un castigo totalmente injusto. Las liquidaciones practicadas por inspecciones, ¿no?, que han sido recurridas, están en torno a
3.700.000. ¿3.700.000?
700, sí, sí.
que dejarían de ingresar ustedes.
Bueno, tendríamos que devolver.
O devolver, para ser precisos, ¿no?
Exactamente. La verdad que para nosotros es un castigo totalmente injusto y, bueno, nosotros tenemos claro que la Agencia Tributaria está completamente desacuerdo con la resolución judicial y, por tanto, lo vamos a recurrir. Estamos convencidos de la razón, ¿no?, de este asunto, de este debate jurídico, por lo que vamos a interponer un recurso de casación en interés de la ley, que, para que la gente sepa, es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial y que, porque contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley. Por tanto, esperamos que, sobre todo, ¿no?, porque el Tribunal Superior fundamenta su auto en base a un auto del 13 de noviembre de 2014 y estamos convencidos, ¿no?, de que ese auto está equivocado y, por tanto, esperamos que el Tribunal Supremo reconozca que dice que lo que dice su auto está totalmente equivocado, ¿no?
Una cuestión, 3 millones de euros, ¿nos referimos a qué periodo?
Bueno, los plazos no los tengo, sé que fue del año 2012, pues sí. La verdad que no tengo los números, o sea, las fechas, entiendo que fue en esa época, ¿no?, de compra de oro, sobre todo en la época de crisis, 2009-2012, pero la verdad que no tengo las fechas a quien corresponde.
Pero vamos, que
este periodo.
Los últimos años, ¿no?
Exactamente, la verdad que para nosotros vuelvo a repetir, un castigo totalmente injusto y, por tanto, vamos a recurrir esta resolución judicial, más que nada porque creemos que el Tribunal Superior parte de un grave error, ¿no? Porque lo que hace, fundamenta su fallo, para que la gente lo pueda entender, fundamenta su fallo en un auto del tribunal del 13 de noviembre, como decíamos, del 2014, y dice que había sido resuelta ya en el tribunal en una sentencia, y se va a una sentencia del 96, y vuelve a decir y vuelve a repetir que esa misma doctrina fue reiterada en sentencias de diciembre del 2011. Y lo que viene y para nosotros parte del grave error, porque lo que hace el Tribunal Superior es que rectifica lo que había dicho en el 96 en esas dos sentencias de diciembre del 2011. Por tanto, y viene a decir un poco que dice que, y lo que se está discutiendo aquí es que si quien vende es un particular, la vale. Y si el que vende es empresario, la operación tributará, se encontrará en este caso con el impuesto del IGIT, ¿vale? Por un lado, si vende el particular, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y si el que vende es el empresario, pues también tiene un hecho imponible y en este caso sería el IGIT. Eso viene a decir, ese es el cambio, rectifica el Tribunal Supremo lo que dice en el 96. Por tanto, la sentencia nos viene a decir, y lo que estamos hablando es que si las ventas de objeto de oro se realizan, que realizadas por particulares a empresarios, preguntamos si constituyen un hecho imponible, ¿vale? Claro. Entonces, el tribunal, ¿qué dice? Que viene a señalar que tales operaciones no tributan por dicho impuesto. Por tanto, todo lo contrario a lo que rectificó en el 2011, ¿no? Entonces, y por último, simplemente, la Agencia Tributaria aporta todos los razonamientos posibles para justificar que tal afirmación es errónea. Y es curioso que viene a decir también que el tribunal, que las compraventas indicadas no se encuentran ni sujetas ni al impuesto ni al IGIT. O sea, totalmente contradictorio.
Pues Cristina, estaremos pendientes de en qué queda ese recurso. Cristina Hernández, la directora de la Agencia Tributaria de Canarias, un saludo y gracias por atendernos.
Hola, bueno, buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:34, hablamos también con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenos días, Mayer.
Bueno, pues es interesante la conversación que vamos a tener con Carlos Alonso, porque hemos en los últimos días pues leído muchos titulares de lo que se va a hacer para darle solución a los conductores de la isla de Tenerife. De entrada le pregunto, ¿no?, por esos 215 millones de euros que hemos leído que se va a pedir. Primero, me imagino que será así, que esa información es cierta. Y segundo, ¿se puede endeudar tanto el Cabildo de Tenerife?
Bueno, vamos a ver, los 215 millones de euros es, digamos, el saldo de digamos, de necesidades financieras que tendríamos que tener si ejecutáramos nosotros el anillo con una aportación que realizara el Estado plurianual a más largo plazo, ¿no? Es decir, nosotros queremos ejecutar esa obra en un plazo breve, en principio la ejecución de obra permite hacerlo en 3 años y medio, 4. Sería empezarlo a partir del año próximo, por tanto estaríamos hablando de una obra que duraría desde el año 2016 hasta el año 2019 aproximadamente, y lo que estamos planteando es que a través del convenio de carreteras el Estado aportara recursos en vez de en esos 4 años, en un periodo más largo, en 10, 12 años. Claro, la diferencia entre la ejecución de obra y pagar la contrata y la aportación de los fondos del Estado para cubrir genera un desfase financiero. Ese desfase es aproximadamente unos 200 millones de euros. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que endeudar con esa cantidad, sino que puede, digamos, obtenerse de otros fondos, ¿no? Que es lo que estamos mirando. Y lo que sí es cierto es que el gasto financiero medido como coste de oportunidad, es decir, lo que le costaría, entre comillas, al ciudadano de la isla esa operación, estamos calculándolo entre 50 y 90 millones de euros. Pero es que el ahorro que supone para la economía de la isla el adelantar esta obra supone un ahorro de unos 200 millones de euros por año que adelantemos las obras, ¿no? Ese ahorro en términos de congestión, de reducción de tipos de trayecto, de aumento de la actividad económica, etcétera, ¿no? Por eso es nuestro objetivo de prefinanciar esa obra.
Pero vamos, para
contestar a tu pregunta, ¿va a ser con un crédito? No necesariamente. Puede venir de otros recursos que el Cabildo puede disponer.
Y costaría en torno a 50 o 90 millones de euros al Cabildo.
Desde el punto de vista financiero, sí. En total, no por año, sino en total.
¿En total ahorro, la operación?
Sí, la operación. Depende de cómo se estructure, costaría eso. Por contra, el ahorro, lo que la economía de Tenerife, no del Cabildo, sino de Tenerife, del conjunto de la isla, ganaría por el adelanto de esa obra por año, se estima en unos 200 millones de euros, según un estudio que hicimos el año pasado, de las mejoras en términos de congestión, de reducción de tipos de trayecto, de actividad económica. Todo eso supondría para la isla una ganancia de 200 millones de euros al año. Por eso es tan importante que esta obra se adelante, porque una obra clave para potenciar la actividad económica y mejorar la congestión en la isla de Tenerife.
Por tanto, o sea, la operación del Cabildo consistiría en adelantar ese dinero para que la obra se haga antes y después espera recibir una parte del convenio de carreteras, entiendo, al ritmo que vaya, esperemos que se vaya agilizando, y la otra parte, ese dinero del que usted nos ha hablado, hay que pagarlo sí o sí por la financiación, por lo que nos costarían intereses. Entiendo de sus palabras. Sí.
Efectivamente, date cuenta que el convenio de carreteras este año, si sumamos también la cantidad que está designada para la aldea y el anillo,
sí,
pues está en torno a 92 millones de euros, que nosotros reclamemos, y es un poco la estructura que hemos planteado, ¿no?, de una aportación del Estado dentro de ese convenio de unos 25 millones de euros, no es desequilibrado, porque es menos del 30% de los fondos totales de carreteras que vienen del Estado. Teniendo Tenerife el peso que tiene desde el punto de vista económico y territorial, no parece descabellado pedir que en ese convenio a la isla de Tenerife, además con los problemas que tenemos de carretera, se destine algo menos del 30% de los fondos de carretera, ¿no? Por eso yo siempre he planteado que esta demanda no desequilibra nada, sino al contrario, lo que nosotros queremos es, manteniendo un equilibrio de aportación de fondos, nosotros sabemos que no le podemos pedir a la comunidad autónoma una aportación en 3 años de 300 millones de euros, porque eso sí supondría, en los términos actuales, desequilibrar económicamente el convenio de carretera. Por eso estamos dispuestos a adelantar la obra, porque la consideramos tan importante, y aportar fondos nosotros, contentándonos con que una parte razonable del convenio, ese menos del 30%, se destine a esa obra.
Con esto, porque yo creo que con tanta cifra y con tanto número probablemente los oyentes estén un poco perdidos, si este plan sale como usted quiere, en el próximo año, ¿en qué obras estaríamos metidos?
Bueno, el año próximo estaríamos metidos en obras para mejorar la TF5, que es la primera prioridad, ¿no? Ya hemos hecho algunas de ellas en los enlaces en la zona de las Chumberas. Ahora hay que continuar en la mejora de algunos enlaces, entre ellos, por ejemplo, el del aeropuerto de Los Rodeos, y iniciar también obras en relación con el tercer carril, de forma que el tercer carril se pueda prolongar desde la punto actual, que es la entrada del nuevo enlace de los rodeos, sí, hasta ver si podemos llegar incluso hasta Guamasa, ¿no? Ese sería el objetivo, hombre, no para hacer todo el año próximo, porque es imposible, pero que esa obra ya esté planteada e iniciada el año próximo. Eso sería para nosotros el primer objetivo. Y después, si conseguimos estructurar la financiación del anillo, licitar la obra del cierre del mismo, o al menos empezar con el tramo, que es la aportación que ha hecho el Estado, esos 15 millones de euros, que es lo que llaman la travesía del tanque, que es prolongar el tramo actual del anillo, que termina en el tanque, unos kilómetros más hacia Erjos, ¿no? De forma que ganemos, al menos, en el peor de los casos, con estos 15 millones de euros, unos kilómetros más de mejora diaria de cierre del anillo.
¿Y el tanque Erjos, ese tramo a las puertas, que se quedaría a las puertas del famoso túnel que cuesta tanto dinero, ese tramo se haría con los 15 millones de euros famosos que usted negoció con Madrid?
Efectivamente, eso hemos evaluado el importe que tendría, el proyecto ya está aprobado, lo único que habría que hacer es, digamos, conectarlo con la carretera antigua, pero eso supondría ganar en términos de kilómetros, disculpa, unos 2,5 kilómetros aproximadamente. Perdón.
Recupérese usted y después seguimos hablando. El resto de obras que están en marcha, ¿las tendría finalmente que financiar el Cabildo de Tenerife?
Bueno, todavía estamos a la espera de que la comunidad autónoma, que nos prometió la consejera la semana pasada, que hoy, vamos, estos días tendríamos los datos definitivos, haríamos una cofinanciación entre la propia consejería y el Cabildo, ¿no? De manera equilibrada, con un reparto equilibrado territorial de esos fondos entre las distintas islas, y aportando el Cabildo o los Cabildos, porque puede haber otros Cabildos interesados para financiar sus obras en curso, a fondo perdido, ¿no? Que es lo mismo que hicimos el año pasado con los 4 millones de euros que aportamos para precisamente la finalización de la obra del anillo insular en el tramo sur, ¿no? Eso todavía tengo que tener la cifra y nosotros lo que hicimos comprometido es que los aportaríamos en la anualidad del 2016-17.
O sea que esto no está del todo cerrado entonces, presidente.
No, por eso yo he hablado de un principio de acuerdo. Hasta no conocer las cifras finales no podíamos terminar de cerrar el acuerdo, ¿no? Y tengo que conocerlas. Tengo también que evaluarla a nivel del conjunto del archipiélago. Dese usted cuenta que el año pasado el Cabildo de Gran Canaria aportó 10 millones de euros para avanzar las obras de la circunvalación, pero esa aportación no lo hizo a fondo perdido, la hizo, computa como si fuera un préstamo, porque el gobierno de Canarias tiene obligación de que esos 10 millones de euros tiene que en años siguientes invertir en Gran Canaria en otras obras con fondos de la comunidad autónoma. Eso supone un préstamo, es reducir la capacidad que tiene la comunidad autónoma de invertir en obras en otras islas a cargo de esos 10 millones de euros, ¿no? Eso no es lo que hemos hecho nosotros, que lo hemos hecho a fondo perdido el año pasado, ¿no? Bueno, pues eso altera el equilibrio también, eso hay que ponerlo encima de la mesa y ver cuál es el reparto de obras, tanto que se está hablando del reparto de este año. El año pasado, por ejemplo, la isla de Tenerife recibió del total de fondos solo un 7%, según lo que establecen los presupuestos, mientras que Gran Canaria un 20%, incluyendo estos 10 millones que le acabo de decir, ¿no? Con lo cual, bueno, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, y hasta que yo no sepa las cifras transparentes, con equilibrio, respetando también la posición de las islas no capitalinas, que parece esto un debate entre Gran Canaria y Tenerife, y no lo es un debate entre todas las islas. Bueno, eso es lo que vimos el sábado en la FECA, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que las cifras fueran equilibradas, que hubiera un reparto, y que si los cabildos ponían dinero, lo hicieran a fondo perdido, no a título de préstamo.
Una última cuestión, en clave política, ¿lo veremos de candidato al Senado?
Pues no lo sé, la verdad, Mayer, dependerá un poco de lo que el partido vaya a decidir, ¿no? Y cómo piensa que puedo defender mejor, digamos, o apoyar no solo al partido, sino a la isla, ¿no? A mí me parece que mi objetivo básicamente sigue siendo el mismo, que es gestionar, defender y promover el desarrollo de Tenerife. Lo hemos hecho con ese pacto por la isla, estamos trabajando en un proyecto para Tenerife desde el Cabildo, y si desde las Cortes se puede apoyar ese proyecto y apoyar al partido, pues lo pensaré, pero todavía el partido no lo ha planteado.
¿Pero usted predisposición tiene?
Con esas dos condiciones, que lo haga el partido y que suponga reforzar la posición que desde el Cabildo estamos realizando para defender los intereses de los ciudadanos de Tenerife.
Muy bien. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mayer. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el Plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Al terminar un medicamento, ¿o si ha caducado? Está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 6:15 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Buscamos la quinta semana sin perder.
No lo olvides, este domingo tienes una cita a las 6:15 de la tarde.
Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A partir de ahora compartimos tiempo de análisis con Teresa Cárdenas, editora de ATC Press. Teresa, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Jaime Pérez Llombet, buenos días también.
Muy buenos días.
¿Qué
buenos
tal?
Días, Teresa. Muy bien.
Muy bien, hola.
Bueno, después de los de las entrevistas que hemos realizado, les traslado algunos de los comentarios de los oyentes. Dice un oyente, me resulta increíble la postura de Román Rodríguez sobre las carreteras y también de Antonio Morales, peleándose por lo que se hace en Tenerife y no se ponen a trabajar para solucionar el caos que tenemos en las obras de la circunvalación. El señor Clavijo les dio vía libre a los cabildos para actuar ante lo más urgente. Espabilen y hagan algo por los conductores del centro y el norte de la isla. Siempre lo mismo, el eterno pleito insular. Ya estamos hartos, dice un oyente. Otro oyente dice, aparte de asfalto, ¿no van a racionalizar los horarios como medida para reducir las colas? Más comentarios. Dice Mayer, por favor, pregúntale a Carlos Alonso por qué la guagua de Tixa, que hace el recorrido Puerto de la Cruz de las Cañadas, no se puede pagar con bono. Bueno, preguntaremos esto. Otro oyente dice, buenos días, tanta polémica por la construcción de carreteras en las islas capitalinas y no nos damos cuenta de que estamos convirtiendo en manchas de alquitrán. ¿No será un problema demográfico? ¿Será que hemos crecido poblacionalmente más de la cuenta? Dice este oyente en el 610-1080-10. Y otro oyente dice, hace mucho que no había tanto tráfico a estas horas. Tenerife 2, Tenerife 5, las hay. Bueno, vemos como en el día a día, Teresa, las carreteras son un problema, o las colas en las carreteras son un problema. Hoy mismo pues estuvimos hablando con los alcaldes de Arucas y con la alcaldesa de Teror, de la situación que se ha creado, y la mayoría de oyentes piden que por qué no se abre la vía de piletas. Dice que nos dijeron los dos alcaldes que se va a negociar mañana, que se reúne con la consejera de Obras Públicas, pero que esto no puede seguir así, porque el tramo, por ejemplo, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, que duraba 15 minutos, ahora está durando más de una hora, y esto pues está molestando mucho a los conductores, no hablemos de los que bajan desde Teror, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, como dice ese oyente, y estoy totalmente de acuerdo, ya está bien de trifulcas insularistas y de corte absolutamente preelectoralista en puertas de los próximos comicios generales. Ya está bien cuando la gente está soportando esos problemas día tras día. En Gran Canaria, como bien te contaron esta mañana o hace un ratito los dos alcaldes, los ciudadanos del norte de la isla llevan años, décadas, soportando esos atascos de manera variable, porque depende de determinadas actuaciones es que el tráfico haya mejorado un poco o menos. Pero este problema que se plantea en relación con piletas es que la carretera, la intervención en piletas, que es una intervención que depende, si no me equivoco, del Cabildo de Gran Canaria, lleva meses provocando quejas de los ciudadanos. La pregunta es cómo es posible que dos instituciones, en este caso Obras Públicas del Gobierno y Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, no hayan tenido el sentido común necesario para ponerse de acuerdo antes de emprender una segunda obra que a sabiendas de que iba a provocar este tipo de problemas. Yo creo que efectivamente, como muy bien ha dicho este ciudadano cuyo mensaje has leído, ya está bien de estas batallas políticas de salón sobre las moquetas de los despachos sin ocuparse de los verdaderos problemas, de resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. Pónganse manos a la obra y déjense ya de batallitas que no llevan a ninguna parte, porque creo que es para el que lo sufre todos los días absolutamente intolerable.
Dice precisamente un oyente, dice, inmenso atasco en la Gran Canaria 2, dirección Las Palmas. La cola pasa ya de la zona de Quintanilla. Deben de haberse dado algún golpe.
Que lo hemos dicho hasta el aburrimiento, si cabe, no es una planta autóctona de Tenerife las colas ni los problemas en las carreteras. Hay problemas y muy serios en Gran Canaria. Hay necesidades determinadas en otras islas que necesitan impulsar determinadas vías, determinadas comunicaciones, y en el caso de Gran Canaria, yo creo que esta mañana, entre los mensajes escritos, el oyente tuvimos en antena, y después el testimonio de los propios alcaldes, el de Arucas, pues entre otras cosas apuntando a una situación que raya el caos o lo infernal, o por ejemplo la alcaldesa de Teror, que efectivamente apuntaba que lo que antes eran 15 minutos ahora es más de una hora. ¿Qué ocurre? Se apuntaba, es que el norte siempre ha sido el olvidado. Yo diría, los nortes siempre han sido, digamos, los segundos de la película. ¿Por qué? Pues porque cuando la Unión Europea manejaba muchísimos recursos para regiones como la nuestra, todos esos recursos, todos esos esfuerzos se volcaron en mejorar las comunicaciones al sur, cosa, digamos, que era oportuna en la medida en que había que darle velocidad al desarrollo turístico. Pero por el camino los nortes efectivamente se han quedado a contrapié, y esa es la realidad que están padeciendo, entre otros, quienes están en las colas en Gran Canaria y en Tenerife preferentemente, por demografía, pero en todas las islas, ¿no?
Efectivamente, es que la carretera del norte, para los ciudadanos que no estén familiarizados en Gran Canaria, me refiero, para los ciudadanos que no estén familiarizados con ella, es una carretera que a lo largo del tiempo ha generado unas enormes batallas políticas, unas pérdidas de tiempo colosales, sentencias perdidas una tras otra cuando intentaban buscar solución, abriendo terrenos por las zonas laterales de la carretera, y en este momento sigue teniendo cuellos de botella importantísimos que luego se agudizan cuando se producen intervenciones específicas como esta que ha provocado este problema. Pero es que además es una carretera extremadamente peligrosa o que tiene un alto nivel de riesgo. Entonces estamos hablando de una vía que utilizan decenas de miles de personas todos los días. Me llamó muchísimo la atención y le doy toda la razón a la alcaldesa de Teror cuando dice, oiga, es que además están ustedes golpeando a dos empresas, a las dos principales empresas del municipio de Teror, que son Aguas de Teror y la fábrica de Idetesa, que para que todo el mundo lo sepa, pues es la fábrica de donde salen los donuts que consumen los Gran Canarios todos los días. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una pequeña molestia porque uno se espere un rato más en el coche, no es eso, es dinero perdido, porque las horas que se pierden al volante al final son horas de trabajo que también se pierden y dinero que se le hace perder a las empresas atascados y haciendo colas absolutamente inútiles. Y por eso decía antes que ya está bien de que estemos constantemente mirando qué es lo que hace el Cabildo de Tenerife o qué es lo que hace fulanito o perenganito. Pónganse ustedes a trabajar, porque es que el problema de piletas lo ha generado o se ha generado de alguna manera con la complicidad del propio Cabildo de Gran Canaria, o por lo menos sin que hayan tenido la agudeza necesaria para ponerse de acuerdo con el gobierno de Canarias primero, ¿no?
Dinero, Teresa, y calidad de vida, o pérdida, en este caso, de calidad de vida, porque cuando tanto hablamos del bienestar, esto es un déficit claro de bienestar. Que todos y cada uno de los días de tu vida empiecen con esta situación, perdiendo un montón de tiempo en la carretera, y perdiendo tiempo en la carretera supone, por ejemplo, lo apuntaba, pues creo que fue el oyente de hace un rato, el levantar a los chiquillos a unas horas absolutamente, digamos, sangrantes, porque es que si no, no llegan al colegio. Situaciones sí. Familiares diarias, porque claro, esto está en la actualidad de un tiempo y después, pues en lo alto de la agenda informativa se colocan otras cosas, pero esa realidad sigue ahí todos y cada uno de los días con la pérdida, insisto, de calidad de vida, de bienestar de quienes lo sufren.
La última vez que estuve aquí, le recordaron ustedes que les comenté el caso de la famosa rotonda del hospital Doctor Negrín, que funcionaba a la perfección con la autorregulación que se ponían los conductores. Intervino el Cabildo de Gran Canaria. La rotonda actualmente es bastante desastrosa en su rendimiento. En cuanto se producen horas puntas, vuelve a generar un cuello de botella enorme. Han tenido que poner agentes de movilidad para regular la rotonda. Es que es generar un problema donde no existe y perturbar todavía más la vida cotidiana de los ciudadanos. Y en definitiva, como tú dices, es muy bien, pues al final molestarlos, que es lo que están haciendo.
Y por el camino la sensación de que le han dado la vuelta a la caja rompecabezas y ahora están todas las piezas sueltas sobre la mesa. Y digo esto porque es que por el camino nos estamos encontrando con un debate en el que hay una cierta confusión, vamos a decirlo así, sobre quién es realmente el que debe ejecutar, adjudicar y responsabilizarse de esta situación. Estamos entrando en el terreno de la cogestión, no sabemos si eso implica y en qué porcentaje cofinanciación, tampoco se sabe quién va a adjudicar, quién se responsabiliza. Es decir, estamos abriendo una vez más un melón que, sinceramente, a fecha de hoy, calculo que más o menos se sabrá por dónde lo van a cerrar, y creo que se va a cerrar por un modelo distinto de lo que hemos conocido hasta la fecha.
Por cierto, que nos están llegando varios mensajes de oyentes y con fotografías, ¿no? De las colas. Por ejemplo, un oyente nos dice: entrada a Playa del Inglés en estos momentos, 1,5 kilómetros de cola. Otro oyente nos manda una foto de la Tenerife 5 y dice: buenos días, no olvidemos, primero están las carreteras de Tenerife, no estén dejándolo en segundo plano. Llevamos años en Tenerife con este problema, y lo ilustra con esa foto de las colas de las retenciones de la Tenerife 5. Yo creo que en términos generales, y viendo la reacción de los oyentes, están hasta las narices de las colas que tenemos en el archipiélago, ¿no? Hasta las narices, ¿no? Y yo creo que, como decía Jaime, pues fíjense ustedes, hasta en la entrada de Playa del Inglés, ¿no? Que ya no estamos hablando solo de las zonas norte, sino también de otros puntos del archipiélago donde lo sufren en el día a día, ¿no?
Solo sea por relajar, y desde luego sin ánimo de quitarle importancia a lo que están pasando, ya que hay tanto partido emergente, no sé hasta qué punto un partido que bien pudiera denominarse cola Lo mismo
tiene
su
éxito.
Espacio en el Congreso de los Diputados, sí, sí, o en algún cabildo, ¿eh?
Sí, no olvidemos la propuesta que también hiciste en su día, de aquellos que se quieran presentar para estar en la oposición, que también yo creo que podría tener su resultado.
Pero vamos, digamos, la marca la tienen, cola.
Cola.
Y son miles los ciudadanos que tienen eso en lo alto de sus preocupaciones, sin lugar a dudas.
Bueno, hablemos de presupuestos, de impuestos. Saben que ayer en el Parlamento de Canarias el Partido Popular pidió que se rebajara el IJIC y otros impuestos en la comunidad autónoma, y desde el gobierno se dijo que no es el momento, que hay que esperar a ver cómo queda la financiación autonómica, que hay que ver si el crecimiento económico sigue el ritmo que lleva. Lo que está claro es que el gobierno de Canarias no lo tiene fácil, ¿no?, para articular los presupuestos, porque pues va a contar con 50 millones de euros menos por el impuesto de sucesiones. Vemos también cómo ahora pues tendrán que hacer un esfuerzo importante en carreteras, dadas las peticiones de todos los cabildos. El famoso ITE, que se hablaba de 160 millones, a ver cómo queda, porque en la FECAI se llegó un acuerdo que se iba a repartir en obras con los cabildos. Y por si fuera poco ya, para rematar el asunto, los 3 millones de euros que cobraron con el impuesto de transmisiones patrimoniales a los establecimientos de compra oro, pues a lo mejor lo tienen que devolver.
Es que sumando y restando, lo cierto es que la cifra, el margen que le va a quedar al gobierno es mínimo. Y creo que has hecho, digamos, en resumen, un cuadro que nos acerca bastante a la realidad. Con lo cual, y estando en la que estamos, con la de carreteras, la única manera que se me ocurre de que